Continuamos aquí en esta isla de par en par y ahora permítanme ustedes que les comente que el tema que vamos a tratar ahora es una verdadera delicia, porque hay algunas veces, o demasiadas veces, que no sabemos realmente el patrimonio que tenemos en esta ciudad. Y gran parte de ese patrimonio es debido a la historia y a la relación que la Armada siempre ha tenido con la Real Isla de León y San Fernando. Nadie mejor para que nos cuente ese 150 aniversario del Panteón de Marinos Ilustres que la persona que tengo detrás del teléfono y que paso a saludar inmediatamente. Juan Vijande, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, Santi.
Encantado.
Espero que todos se encontréis bien.
Sí.
Y luchando como hay que luchar para esta pandemia, para ver si nos quitamos el bichito de encima.
A ver si es verdad. Ya hay una luz al final del túnel. Y a ver, pero esa luz se tiene que ver, después de todo lo que hemos pasado, tiene que ver claramente. Yo prefiero ya, después de todo, un poco de tranquilidad y que cuando sea, y sea de verdad, que es lo que verdaderamente queremos todos.
Podamos salir y hablarnos y darnos la mano.
Por Dios, con lo que nos gusta a la gente del sur, darnos abrazos, darnos la mano, darnos besos, y se nos ha cortado de raíz todo.
Es que ahora lo único bueno que tiene esto es que a los malas sombras, como no salen, pues no se le ve la sombra.
También es verdad, también algo bueno tendría que tener.
Pues esto es, fíjate tú, por lo que hay.
Bueno, decía yo que qué importante legado nos ha dejado la Armada a la Real Isla de León, a San Fernando. Sí. Entre otras cosas, este Panteón de Marinos Ilustres que cumple 150 años. Yo lo decía al principio, hombre, hay gente como tú que sí lo sabe, pero otra mucha gente de San Fernando verdaderamente no sabe las joyas que tenemos en la isla. Esta es una de ellas, ¿verdad?
Sí, sí, que es una joya y única en el mundo.
Única en el mundo.
Sí, sí, porque no hay ninguna otra nación que tenga sus héroes de un ejército, por ejemplo, como la Marina, enterrado sus mejores y casi todos. En un mismo local, que ahí en esto, si empezamos a ver la historia uno por uno, está la historia de España.
Está la historia de nosotros, España.
La historia está de esto, historia todo, de desde toda la historia. Y si empezamos con otros héroes que no lo tenemos aquí, otros marinos, como son Álvaro de Bazán y todo eso, porque están en su sitio, en un sitio enterrado que está muy bien y está muy digno y no quieren tortarlo, o Barceló, sí, o cualquiera de ellos, y entonces pues. Están allí muy bien, perfectamente, y chapó, allí lo dejamos. Pero que aquí tenemos toda la historia, prácticamente, de España, como fue pasando desde 1700, prácticamente toda ella, porque hemos traído también muchos marinos que estaban fuera,
sí.
Y claro, otros pues están en las lápidas, que eso hay que decir, que la gente tenga al panteón, uy, ¿cuántos están allí? Digo, mire, los que están en lápida no, esos son recordatorios porque han muerto y se han hundido con su barco, o han muerto en un sitio y han desaparecido. Entonces nosotros, para recordar lo que eran héroes, están allí en lápidas.
En lápidas.
Los que están sus restos son los que están los monumentos que están en el suelo.
Monumentos, Juan, simplemente el contemplar los monumentos, qué verdadera joya. ¿Qué obra de arte hay encerrada entre esas cuatro paredes, entre los muros del panteón?
Son los mejores que hay,
sinceramente.
Los mejores que tenemos. Aquí hay uno de buenos autores, unos autores extraordinarios. Por ejemplo, hay aquí en San Fernando otro fuera en la calle, que es de la mayoría, que tiene uno ahí, que es el que está enfrente de... Bueno, frente no, entrando por San Fernando,
sí.
Esa es la Juanita la Larga o la Harta.
Sí, sí, sí. De Teresa, es de, Teresa la Larga,
Teresa,
¿no?
Teresa. Es que ya la edad no perdona.
Todos son santos.
Gracias a Dios. Y Teresa la Harta, y este en el panteón, ese autor,
sí,
que ahora mismo no me sale el nombre, lo estoy pensando, pues tiene unos cuantos más en San Fernando. También está un Caro Ortel. Unos cuantos que también ganó un premio de el Cosme Velázquez, el que tiene la cacería de este, ¿cómo se llama? De la casa esta de Cádiz, la Santa Cueva, la cacería alta de la Santa Cueva. Uh-huh. Ese hombre pues hizo el de Gravina, y en fin, una serie de ellos que eso se puede hablar otro día de esto,
claro,
porque aquí
claro,
en un momento no podemos hablar. Claro. Pero que merece la pena, sí, que visite nada más que para ir mirando esas esos monumentos que cada uno nos dicen y nos hablan del personaje que está allí enterrado.
Claro, claro, porque estamos hablando que, y además tú lo has dicho, allí se puede encontrar la historia de España. Este panteón se construye a finales de 1870, finales del 19, y bueno, por la reina Isabel II. Esta unión San Fernando Armada, Armada San Fernando, se ve reflejada en todos y cada uno de los marinos que están allí enterrados, o bien, como tú dices, contempla su historia y su recordatorio en una lápida. Este lugar merece la pena visitarlo y merece la pena verlo, que ningún isleño se quede sin ver esto, porque además hay un guía extraordinario que nos lo explica estupendamente bien, ¿verdad?
El guía, nada más que por ahí y escuchar a Sergio, merece la pena ir allí. Es que merece la pena.
Es verdad.
Es que nada más, es que merece la pena, y como digo yo, hasta pagar, yo pagaría. Es que te diga, por escuchar y tener en los diferentes sitios que yo voy por ahí, que me encanta ver unos guías como Sergio, que está, es la leche. Yo estoy orgullosísimo de que este tío, de que Sergio esté ahí, porque me gusta a mí que esté ahí. Es que eso se lo merece el panteón. El panteón se merece un hombre como ahí, lo que quizás no lo merezcamos nosotros, pero el panteón sí.
Panteón, claro, sí. Que se preocupe de su trabajo. Mira, ¿sí? Allí hay restos como los de Jorge Juan. Sí, que nada más y nada menos que Jorge Juan, Gravina, sí. Méndez Núñez, Gravina, Cervera, sí. Bustamante, digamos que lo más granado de nuestra historia, sí. Y de nuestra armada.
Es que nosotros hemos sido muy grandes, ¿eh?
Eso te iba a decir, porque yo creo que nosotros siempre hemos tenido, no sé por qué, ¿eh, Juan? Yo no sé si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo conmigo, sí, sí. Pero históricamente hemos tenido un complejo de inferioridad, señores. Es que España y la historia de España está escrita en primera línea y vamos a ver, una potencia mundial como esta, donde no se ponía el sol, la historia es muy, muy importante, posiblemente una de las más importantes de todo el mundo, por no decir la más importante de todo el mundo.
Y dominábamos el mundo y dábamos... navegamos, sabíamos por dónde navegábamos, descubríamos tierra, y la tierra que descubríamos no la hacíamos colonia, sino que la agregábamos a nosotros. Las mismas leyes nuestras eran las leyes que servían para allí, para los indios.
Exactamente. Que también hay mucha confusión en este sentido, ¿verdad? Porque recientemente se han cometido verdaderas barbaridades, derribando estatuas
de Colón,
de la historia misma, sin saber precisamente lo que estaban haciendo.
No tienen idea de lo que hacen en ese aspecto, porque nosotros lo que fuimos allí a América, también es verdad que como vas allí tienes que sobrevivir allí, y que hay entre 400, 500 o 40.000, pueden haber 2.000 que son unos sinvergüenzas, pues muy bien, pero las sinvergüenzas estas se le corregían con leyes que los reyes católicos ya dieron las primeras leyes para poder tratar a los indios.
Y además hay que meterse en una máquina del tiempo y actuar como en aquella fecha, que para nada tiene que ver con esta. Era otra manera de actuar y otra manera de pensar.
Por supuesto, una manera de pensar
diferente.
La que hoy día tiene una manera de ver el honor. Un hombre, claro, llegaba, fíjate tú cómo era. Un hombre lo hacían prisionero. Uh-huh. Y el hombre y el capitán del barco, el que sea, entregaba el bastón de mando o la espada. Bueno, pues este hombre ya andaba suelto, como andó Cervera cuando estuvo prisionero de los americanos. Sí. Entregó su espada y ya, y estaba andando, y se podía haber venido. Y bueno, no se le pasa ni por la imaginación, porque la espada del honor es el mando suyo.
Claro.
¿Dónde se va a ir un militar sin mando si la ha entregado?
Claro.
Entonces esperaban. Y por eso estaban en un sitio, aguantaban, no se iban. Hoy día eso es inaudito, cuando se ve que alguien miente y aquí no pasa nada, ¿comprende? Pues antiguamente la palabra era la palabra.
Y el honor, claro.
Hombre,
algo que yo creo que hoy en día haría bastante falta, Juan, haría bastante falta, carecemos bastante de...
Ahí al panteón teníamos que ir y ponerlo pues en la tumba de uno y otro y decir, vamos a ver, ¿qué hizo? Y sentarnos allí, ¿no? Y empezar a hablar, porque cada uno tiene para estar yo qué sé, 3 o 4 horas y con unas anécdotas preciosas, porque todo lo que hablamos nosotros prácticamente viene de ahí, del hablar de estos señores y todas claro. estas cosas. Uno más culto y otro menos culto, porque la marinería hablaba pues más...
Por, sí, ejemplo, hombre, claro,
por ejemplo,
claro.
del ponerse la boca, viene de aquí.
Exactamente, exactamente.
Porque la marinería iba siempre descalza en el barco.
Sí.
Y cuando
sí.
llegaba a algunos sitios, pues tampoco salía, y a lo mejor se tiraba 6 o 7 meses sin salir sí. del barco, hasta que podía llegar a un puerto donde salía. Y para salir tenía que ponerse la boca, porque si no, no salía. ¿Y qué pasa? Y que además llevaba seis meses ahorrando del puerto, que no se lo tenía que gastar en el barco.
Pues fíjate,
tierra, viene tú.
Se ponía las botas.
Y como es de infinidad de cosas...
Oye, y otras muchas cosas que no se conocen, es la importancia que tuvo España y muchos españoles a la hora de construir lo que hoy en día es la primera potencia mundial, como Estados Unidos, toda la zona de Florida, toda la zona de Nuevo México, eso lo hicimos nosotros. Es así, tal y como estoy comentándote y estoy diciéndote, y nosotros, por ejemplo, luchamos para dar esa libertad y esa guerra de la independencia que posteriormente disfrutó Estados Unidos, ¿no?
Bueno, Estados Unidos y todos los demás países.
Y todos los demás, pero te hablo de la primera potencia mundial.
Sí, sí, la primera potencia mundial, nada más que tiene que ver tú, que ¿dónde hay hoy día indios nativos? En la parte del oeste, que era la que pertenecía a España.
La única parte que nosotros estuvimos...
En la otra, los ingleses y los alemanes que llegaron allí, se los cargaron a todos.
Se lo quitaron de medio, rápido.
Por la parte del este no hay ninguno. La oeste sí, porque a partir del río Grande ese, pues nosotros, Missouri, nosotros era parte española que llegaba hasta Canadá.
Exactamente.
Entonces allí nosotros le hacíamos... Bueno, que hacíamos hasta hospitales, universidades, que la primera universidad se fundó en Lima en el 1600, me parece, no estoy de acuerdo, porque estoy hablando de memoria, cuando en Estados Unidos todavía, vamos, no había ni una, vamos.
Claro, claro.
Y se hicieron allí entre, la primera fue en Puerto Rico, perdón, pero y después todo en Lima, en el continente. Y estuvo por allí, que cuando Estados Unidos no había ninguna, ni en ningún sitio, cuando nos vinimos lo dejamos lo menos, 15, 20 o 27 universidades allí.
¿Y por qué se pone tan poco en valor todo esto? Porque son cosas que no conoce demasiada gente, Juan. ¿Por qué se pone tan poco en valor nuestra propia historia, siendo tan grande y tan importante? Yo creo que incluso es más reconocida por países del otro lado del Atlántico, del charco, por americanos, que por nosotros mismos.
Pues claro, son mucho más. Estos americanos tienen su historia, también hay algunos que es que la emancipación de los Estados americanos fue una... Es que España, ahí cometimos un... Bueno, uno ya vino la masonería, se metió en el gobierno, al que era masón lo echaban para allá, y ya fueron allí, y allí armaron la de San Quintín, que es la que se lió después al final.
Sí.
Pero nosotros lo que hicimos a ellos es sacarlo de lo que era la prehistoria y ponerlo en la historia moderna.
Claro.
Le ahorramos toda la Edad Media y todas esas cosas como
directamente, que teníamos nosotros. Directamente.
Y además que ahí, cuando llegamos nosotros, decimos, no, que los españoles eran un asesino, que dice, 400 que fueron allí donde estaban los incas y todo esto. Lo que pasa es que los sacerdotes que llevaban, los misioneros, que hacían una labor muy buena, porque es que es la moral, la esperanza que iban allí con esa idea. Entonces, resulta que veían que cuando los incas ganaban una batalla o lo que sea, se cargaban a todos los hombres, cortaban el pescuezo y a los chavales hacían sacrificios de chaval y decían, esto no puede ser,
claro.
Esto no lo quiere Dios, esto, ¿qué dice esta gente?
Claro.
¿Qué Dios tienen esta gente? Entonces fue a dársele todo eso y hubo que luchar porque Hernán Cortés, todo el mundo dice, no, es que fue por allí y a la Malinche, que yo no sé qué, no, mire usted, Hernán Cortés iba luchando, iba haciendo una estrategia y no quería, él cuando podía, hablaba y convencía a los indios de que tenía un dios, y entonces iba a los templos que tenían allí los indios y no los arrasaba, sino que además de las imágenes que tenían ellos, decía, bueno, y ahora tenéis dos más, una cruz y una virgen, pero esto no me lo vayáis a tirar, porque como venga no me vea, entonces así, pero son así, y vamos extendiendo nuestra fe y la hacíamos con ellos.
Claro.
Y el Panteón, pues yo para mí el Panteón es una cosa de que, aunque lo conozco, pues me gusta ir de cada 3 o 4 meses me voy por allí y me doy un repasito.
Claro. Además tiene algo muy curioso, que mucha gente lo conoce y otra mucha no, que es como una piscina, vamos a llamarlo así, justo sí. detrás del altar mayor, donde que representa el océano y que tiene...
Sí, es un homenaje a todos.
Eso es, con una cruz de laurel perpetua allí.
Una corona.
En una corona, perdón.
Sí, es que tiene allí, eso significa, por eso hay 3 escalones, significa la profundidad del mar.
Exactamente.
Entonces hay que saber las antiguas leyendas que decía que el mar, y hoy día igual, el mar en lo profundo es una oscuridad abisal, uh-huh. que es tenebrosa, que es parecido al infierno, ¿no? No hay luz,
claro.
No hay calor, está aquello, unos animales que son monstruosos y tal, entonces que va al fondo del mar, bueno, pues sin embargo nosotros damos así, porque hemos arado los mares, hemos arado todos los mares del planeta. Hemos hecho expediciones desde el Polo Norte hasta el Polo Sur y todas estas cosas. Y entonces, en muchos combates y en sí. muchas navegaciones y en muchos temporales, pues se han hundido los barcos y están también, hay héroes verdaderos que están allí reposando en el fondo del mar. Y entonces hay una leyenda
sí.
que dice que el que de la mar muere con dignidad y con honor defendiendo a su patria, o defendiendo su libertad,
sí.
defendiendo, pues hay una especie de ángeles o nereidas
sí.
de estas marinas que los recogen y los llevan y los presentan a la Virgen, en este caso a la Virgen del Carmen, que es
claro,
la nuestra, claro,
claro. claro.
Y entonces el fondo del mar, para el que lucha con honor, deja de ser un fondo abisal.
Claro.
Sino que es una, por eso el techo que está en el panteón, encima de la...
Sí, como de esta piscina, para entenderlo.
Como esta piscina, digan, pues se refleja la gloria marina, una pintura arriba que se ven buenos vientos, pocas nubes, un sol,
buena mar.
Un paisaje idílico.
Claro.
Eso. Y después la corona, que es la que le da pues honor a
claro.
todos los que están bajo el mar. Y
claro.
también pues allí el Cristo ese que hay sí. allí, que se parece mucho al Cristo de la Buena Muerte, pero que se llama el Cristo de los mareantes, es decir, los mareantes son los que navegan la mar, los que dominan
claro,
la mar,
claro.
mareantes. Y ese, hay un arcón delante, y es para darle honor o gloria a aquellos de nuestro marino que no están en el fondo del mar, ni sus nombres están ahí, ni están en el panteón,
claro.
pero están en otro sitio y se desconocen, o se conocen, como Barceló, que está en la Catedral de Palma de Mallorca. Por eso, imaginativamente, se hacen ahí, que están ahí todos, como si estuvieran en ese arcón también representado. Es que el panteón pues
sí.
tiene en toda su eso mucha, hay mitología también, y tiene mucha representación que merece la pena verlo, y su historia que no acaba nunca.
La historia del panteón, que está unida a la historia de la isla, profundamente, y a la historia de la armada de este país.
Porque me va a permitir
sí,
una
claro,
cosa.
Sí.
Hoy, el panteón se inauguró dos veces.
Sí.
La primera vez fue un poco antes, en 1730 o 44, una cosa así.
Sí.
Cuando se lo dijo aquí el marqués de Molín,
sí.
que vino y empezaron a... Vamos a hacer un panteón de marina y tal, porque tú sabes que el resto de la primitiva iglesia, que era lo que servía
sí,
el panteón,
sí.
con la iglesia de la población de San Carlos, pues se quedó allí prácticamente y era un basurero y tal. Entonces vinieron aquí este señor Molín y entonces lo arreglaron un poquito y dijeron que se podía hacer para un panteón. Entonces se le dijeron que sí, que se podía, que podían hacer algunas cosas, y se inauguró este panteón ese día, pero en el 1870. No, 70 es la segunda inauguración.
Es la segunda inauguración, sí.
Sí, el primero es 1845,
sí, por ahí, a mitad del siglo XIX.
Sí, y entonces lo que pasa es que después pues el panteón siguió con las mismas cosas, se paró...
Claro, las faltas de dinero a la hora de construir un edificio como este, claro.
Y se hizo porque ahí estaba la escuela naval, que iba a entrar y vino de Cádiz la escuela naval, entonces no podía estar la escuela naval, se gastaron dinero en arreglar todos los demás edificios y a la iglesia no. Entonces la iglesia estaba llena, era un muladar, como uh-huh. te digo. Y entonces este hombre decidieron dinero para adecentarla y que la capilla allí que había allí, de la de una capilla que se había hecho antes, de la Inmaculada, pues que se fuera la capilla de la Escuela Naval. Uh-huh. Y entonces, por eso se inauguró ese día. Y después, posteriormente, como la Escuela Naval se fue de aquí y se fue a Ferrol y estuvo en la fragata Asturias, uh-huh, creo que era Asturias, ahora no me acuerdo, sí, Asturias, entonces esto empezó a declinar otra vez, hasta que vino otro señor, que era un tal Macrono, uh-huh, que era capitán general de aquí, y dijo que porque iban a tener la oficina aquí en la calle Real, en San Fernando, que se le venían estrechitas, cuando ahí tenían una oficina perfecta, y una oficina, claro. Entonces trasladó toda la capitanía y todo su lo que iba con ellos, allí a la escuela, y se puso en el Carlos edificio Carlos III, y lo que hoy día es despacho del director, era despacho del capitán general de la Sola Marítima. Y entonces, esa otra vez fue cuando se inauguró, segunda vez, pero se enterraron también 7 u 8 marinos que habían, sí, que estaban enterrados por aquí, por las cercanías, como eran Federico Gravina, Navarro, sí, Luis de Córdoba, Cayetano Bardenga y María de Ávila, hasta 7, y entonces ya es cuando fue la inauguración, el que le dio ya el buen mazazo a la inauguración, que es cuando al principio era la reina Isabel,
sí,
esta segunda fue el 2 de mayo, que se hizo para conmemorar la doble fecha del 2 de mayo, que sí, era el 2 de mayo de Madrid, bueno, posteriormente, y el 2 de mayo de esto de cuando se atacó en la guerra del Pacífico Valparaíso. Uh-huh. Valparaíso no. Vaya, no me acuerdo ahora de la otra ciudad, que era la ciudad más artillada que había estado en Sudamérica por Méndez Núñez. Uh-huh. Y entonces se tiene 2, y en la que es la última es precisamente esta, del 2 de mayo de 1870.
Exactamente.
Que es la que tú ahora hace 150 años. La otra se inauguró el día 29 o 19 de noviembre, que es el día de Santa Isabel, que era por la reina Isabel.
Ajá. En definitiva, que tenemos un lugar verdaderamente precioso, que merece mucho la pena, que desde aquí invitamos, Juan, a toda la gente a que vaya a visitarlo, porque además se puede visitar perfectamente. Evidentemente se encuentra dentro de unas instalaciones militares, con lo cual hay que pedir una visita.
Semana,
exactamente.
Los días de semana, nada más que visita y grupo para los niños y todas estas cosas, para lo cual mi amigo Sergio no me ve, hace las pintas solo. y después los sábados, sí, y domingos, son domingo me para mí que hasta el mediodía, bueno, todos son hasta el mediodía, hasta las 2, los domingos unas veces hay, otras veces no me acuerdo, pero que también va para toda la gente que puede ir por allí, quiera verlo, como es natural, en esta circunstancia,
claro,
hay que esperarse antes por si está abierto o está cerrado,
claro,
o qué medidas tienen que tomar,
claro,
o si hay que tomar unas medidas de seguridad. No te puedo decir si está abierto ahora, no, cuando yo fui hace 2 veces, sí, estaba abierto, pero estábamos... Ahora con estas medidas no sé cómo estará.
Evidentemente tendrá que la persona que quiera ir simplemente enterarse, pero lo que está claro es que tenemos un lugar, un sitio que hace honor a la historia misma, a nuestra propia historia. Yo creo que forma parte de nuestra propia historia, porque allí se encuentran para siempre descansando, sí, los héroes que hicieron y a este propio país, a España, y no solamente a España, a otros países, sobre todo de América. Juan, que...
Una cosa,
sí,
nada más decir,
sí, mira, claro,
que tú sabes que en el Museo Naval Nuestro han, sí, traído un cuadro que se llama La Última Batalla del Glorioso.
Es cierto.
Bueno, vamos, es que yo lo recomiendo a todo el mundo que vaya a verlo y que se fijen los detalles de todo ese cuadro. El cuadro ha tenido una polémica de que si los españoles nada más que representamos la derrota y todas esas cosas, nosotros tenemos que representar las derrotas y las batallas y las victorias.
Y las victorias.
Y sacar lo bueno que ha habido de uno y lo bueno que ha habido de otro y lo malo también, para saber en dónde vamos. y tiene un cuadro que es de Dalmau, el pintor este lo pinta perfectamente.
Además, es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla. Yo no lo he visto en fotografía, no he tenido la posibilidad de verlo en directo, pero es una obra de arte increíble, ¿no?
Creo que este señor Dalmau va a venir aquí a dar cuando se pueda, dar una conferencia sobre eso, como ya la dio sobre Martín Álvarez también, que tenía el cuadro que se lo han llevado y ahora han traído este. Uh-huh. A mí este cuadro me encanta porque yo lo he visto y sé un poquito más de la historia y la historia de este barco, que es una maravilla. Ese barco, antes de un dulce tubo, se llevó por delante un puñado de ingleses, a todo lo que se le ponía por delante, ya como venía, pues por ahí todo, y esa es la que da, pero es una verdadera gozada. El Glorioso se llamaba ese barco.
El Glorioso. Oye, mira, una de las cosas que verdaderamente creo que también este país se debería preocupar mucho, que lo hacen otros y no lo hacemos nosotros, es esos tesoros que tenemos, no solamente tesoros económicos, hablo tesoros históricos que tenemos descansando en todos los océanos y muy cerquita de las costas de Cádiz, aquí mismo. Tendríamos que cuidar esa arqueología submarina porque, merece muchísimo la pena, ¿eh? Muchísimo la pena.
Todos los naufragios que hay por aquí, los pecios que se encuentran aquí, de la batalla de esta fregata, están perfectamente localizados y también está, podríamos decir, controlado por la Universidad de Cádiz, que está controlando, y también de muchos otros nacimientos que están por ahí fuera. Gracias a Dios, ahora ya se tienen...
Es distinto a lo que pasó con el Odyssey, ¿no? Que llevar...
Sí, no, el Odyssey es un tío que llegó a un sitio y dice, bueno, pues ahora me llevo esto porque encontró el barco.
Ya está.
Y va detrás de ese barco, que tenía mucho dinero, y no sabe el hombre que un barco... Por ejemplo, el Cano es un pedacito de España que va a estar sitio,
en no cualquier, es de la nación. Exactamente, ese es un pedazo de España, esté donde esté.
Claro, y cuando se aparece aquí en debajo del puente Suazo, imagínate una exageración, un barco de estos que tenga bajo una bandera que nos pueden reclamar los ingleses, pues habrá que dárnoslo a los ingleses porque es un barco suyo.
Porque es un trocito de Inglaterra. Y
está navegando ahí, y eso es lo que, a menos que tenga autorización de España, que ya llevará el 10% lo que sea para... de todas las cosas que sea, pero merece la pena ver el cuadro este del Glorioso, que yo mañana pasado voy a ver si busco un huequecito para ir a echarle un vistazo.
Pues yo también iré porque merece mucho la pena. Ya te digo, lo he visto en fotografías, pero a mí me ha impresionado. Y tengo mucho interés de verlo personalmente porque merece muchísimo la pena.
Sí, a mí me encanta verlo y estudiarlo y voy a leerme lo del Glorioso y ya me voy con sabiendo lo que pasó, porque fue cuando venía para acá y de Ferro, que el Glorioso venía de América trayendo dinero, lo descargó en Ferro y un puñado de cosas.
¿Dónde está el pecio del Glorioso? ¿Se sabe dónde se hundió? ¿Las costas de Cádiz, cerquita o por Portugal?
No, tiene que por Cabo San Vicente, no sé ahora mismo por dónde era, porque tiene...
Pero está localizado, se sabe más o menos dónde se hundió.
No te puedo decir con seguridad si está localizado, eso te lo digo yo a un amigo y me lo dirá, pero no sé si está localizado o no.
Como
pero
no va a ser la primera vez que vamos a hablar de esto, Juan, en la siguiente ya cubriremos las dudas.
Es que cuando me viene una cosa, es que he leído algo para recordar el patio y estamos hablando de...
Es verdad, al final nos hemos ido por otro lado, pero
esto
yo creo...
Esto es lo que tiene el Panteón, que te mete a ti para hablar y cuando llega a Jorge Juan, tú no le vas a decir lo del punto fijo, lo de que hicieron esto que se llevaban allí en Perú los caballeros del punto fijo para saber la dimensión de la Tierra, para saber cómo era la Tierra, si era como decían los ingleses o los franceses, y tal. Tú no le vas a llegar a eso, no le vas a decir lo que era Jorge Juan, que era un sabio, le decían el sabio.
El sabio español.
Y para esto muchas más, muchísimas cosas más.
Pues de todo eso tendremos oportunidad de hablar, Juan, porque la historia nuestra merece mucho, pero que mucho, la pena. Y yo, como tú, como más personas que estamos interesados en esto, al final yo creo que estamos también en la obligación y en nuestro derecho moral de decirlo en la medida de nuestras posibilidades.
Ya que hablo moral, te voy a decir que un total aire, por si alguien lo sabe, que me lo diga, que... Solano, tú sabes que a Solano, el general Solano aquí murió antes de la batalla, esta de la batalla de las Pozas de Antigebay, pues estaba de capitán, gobernador militar aquí y tal, y quería el pueblo de Cádiz, se levantó, soliviantado por una gente de Cádiz y el duque de Tebas, ¿no? ¿Qué? Y entonces vino aquí y lo sacaron a la calle y lo mataron, vilmente. Y lo llevaron para colgarlo de un patíbulo a un general que era Chapó. Venía de Dinamarca, todo el mundo hablaba bien de él, pero no podía decir ahí delante a todo el mundo que no tenían bomba porque la flota francesa estaba toda precisa para navegar lleno de bombas y nos metía y se apoderaba de aquí, de la montura de Cádiz. Claro, claro. Entonces no podía decir nada, ni una cosa ni otra, porque no tenía bomba. Bueno, lo mataron y lo enterraron en San José.
Sí.
Ahora San José ha desaparecido. Digo yo, ¿se habrán preocupado de los restos de este hombre pasarlo a otro lado?
Ya.
Ahí lo dejo.
Ya. Pues buen apunte, Juan. Muchísimas gracias por el ratito de conversación tan amena que hemos echado. Y ya te digo, habrá más ocasiones y espero que no sea demasiado tarde, que sea prontito. Un abrazo muy fuerte y nada, y a seguir empapándonos de nuestra historia, que es una joya que tenemos y además tenemos la oportunidad, porque la tenemos aquí cerquita, y todo lo que tenemos cerca parece que no vale. Viene lo bueno es lo que viene de fuera. Si aquí tenemos la misma historia en piedra, claro que sí.
Y que claro hemos hecho ciudadanos a medio mundo.
Pues sí,
que
señor.
Hicimos ciudadanos a medio mundo. De súbito ciudadanos lo hicimos aquí en la Isla de León. Y no me cansaré de decirlo aunque nadie lo quiera decir.
Pues es así. Juan, un abrazo fuerte.
Igualmente, y a todos los que nos están escuchando.
Gracias, hijo. Hasta luego. Adiós.